Bueno, imaginemos por un momento un contraste brutal. O sea, piensen en estar en la absoluta tranquilidad de Whittier, un rincón súper residencial y pacífico allá en California.
Un ambiente súper calmado, claro.
Exacto. Es octubre del año 2022, hay un estudio silencioso, un papel en blanco, tarros de agua, algunos pigmentos. Pero en la mente del artista, la verdad, no existe ese sol californiano.
Uf, para nada.
Lo que hay ahí es un ruido ensordecedor, humo denso, gases, miles de voces gritando al unísono y el asfalto librando por una multitud gigante. Y pues este choque entre la paz del estudio y el recuerdo de la calle hirviendo es justo el corazón de nuestra inmersión de hoy.
Es un punto de partida fascinante, porque ese es exactamente el ecosistema en el que Jairo Duque, el artista, creó la acuarela que vamos a desglosar hoy.
Una obra que se llama Estallido Social.
Exacto. Y la meta aquí no es, digamos, solo decir qué bonita pintura o repasar la técnica como si fuera un manual de arte aburrido. Queremos entender cómo las decisiones físicas al aplicar el agua conectan con las causas sociales de las protestas en Colombia en 2021.
Y tenemos material buenísimo para hacer esto. Tenemos la imagen de la obra, la ficha técnica, pero sobre todo las notas del propio artista. Él documenta su proceso y las raíces políticas que lo inspiraron.
Y aquí creo que tenemos que hacer una pausa súper necesaria sobre esas notas.
Sí, fundamental. A ver, las reflexiones de Duque apuntan a problemas muy complejos. Él señala cosas como los monopolios de los medios, el peso del sector financiero, la corrupción institucional, y sitúa todo esto como el antecedente del gobierno progresista de Gustavo Petro.
Tal cual.
Totalmente imparciales en esto. No estamos tomando partido ni respaldando estas posturas políticas para nada.
Exactamente. Nuestro trabajo aquí es puramente analítico. Reportamos su visión para entender, digamos, cómo tradujo esa carga política y social a la acuarela, sin debatir si estamos de acuerdo o no.
Súper claro, eso. Y teniendo eso en mente, el aspecto geográfico cobra muchísimo sentido, porque aunque la obra se pintó a miles de kilómetros en California, el verdadero terreno emocional de este estallido social son los barrios populares de Colombia.
Es que la biografía del artista es literalmente la paleta de esta obra. Las fuentes nos cuentan que él vivió 4 décadas fundido con ese entorno popular antes de emigrar.
No fue un turista viendo las noticias, o sea, él estaba ahí.
Para nada. Hablamos de alguien que pasó de jugar en calles empedradas de niño a marchar en esas mismas calles ya pavimentadas y abarrotadas de gente.
¡Wow! Y ese trayecto vital es lo que hace que esto sea una memoria pictórica, como él lo llama. No es una foto de prensa de un evento a las 3 de la tarde. Es la experiencia de un país entero en la calle.
Y ojo, que no es una obra aislada. Él aclara que es la segunda de 5 pinturas de un capítulo llamado simplemente Protesta.
Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por la parte física. Porque es muy curioso el viaje de esta imagen. Nace en las calles de Colombia, se pinta en California y termina exhibida en la Nicolette Gallery, allá en Berlín, en julio de 2023.
Un viaje larguísimo. Y para aguantar eso, el soporte tenía que ser una bestia.
Literalmente, usó papel Arches de 640 gramos, prensado en frío. O sea, usar 640 gramos es básicamente pintar sobre un cartón blindado, ¿no?
Sí, es un tanque.
Supongo que necesitaba algo así de grueso para soportar la cantidad absurda de agua que pide esta técnica.
Exacto, es pura física de la acuarela. Si aplicas mucha agua en un papel normal, pues se deforma, se arruina. Este papel aguanta como un muro.
Y necesitaba esa libertad porque no le interesaba pintar el detalle de una sola cara.
Él quería la masa humana.
Tal cual, la masa en movimiento. Pero ahí me entra una duda. Si esta pintura es su memoria pictórica de 40 años en el barrio, las notas dicen que usó fotografías de la web como referencia. ¿No es un poco contradictorio? O sea, si lo viviste, ¿por qué buscar fotos en internet? ¿No le quita lo visceral?
Entiendo por qué suena contradictorio. Pero la verdad es una decisión súper inteligente. Si pintara solo desde su recuerdo, sería, digamos, una visión aislada.
Ah, claro, su perspectiva única.
Exacto. Al buscar fotos tomadas por cientos de celulares durante las protestas, absorbe la mirada colectiva. Las usa como referencia. Y ahí la técnica húmeda hace su magia. Pone agua sobre el papel mojado y las identidades se borran.
Se diluyen por completo.
Construye un único pulso social. Nadie es el protagonista. Es algo que él llama una dimensión coral.
¡Qué buena palabra! No hay un solista, es el coro entero resonando. Y cuando uno mira cómo está organizado ese coro en el papel, es súper metódico. Está estructurado en planos ascendentes.
Como si miraras desde abajo de una colina, ¿verdad?
Sí, tal cual. Abajo hay una multitud compacta. En el centro, un poco más arriba, hay un grupo de jóvenes con banderas. Ese es el eje visual. Y arriba hay un cielo súper denso, cargado de pigmentos ocre y marrón.
Que no es un cielo decorativo para nada. Él dice que es una metáfora visual de la tensión histórica.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque en medio de toda esa tensión hay luces, destellos blancos repetidos por toda la multitud.
Sí, luces puntuales en medio del caos.
Exacto. Cualquiera que haya estado en una multitud gigante, así sea en el metro, sabe lo que es sentirse una gota anónima. Y visualmente, esto parece el clímax de un concierto de rock con las linternas prendidas. Pero en realidad es un grito de auxilio.
Es un aquí estamos, existimos.
Totalmente. Es decir, aunque el agua borre sus caras, cada luz de ese lunar o cada vela cuenta, es un individuo sumando fuerza.
Lo fascinante aquí es cómo los destellos te anclan a la humanidad en una atmósfera súper hostil. Los tonos tierra, los marrones, no están ahí por casualidad. Sugieren el asfalto raspado, el polvo de miles de pies, el humo.
¿Y el cansancio? ¡Uf! La pintura transmite un agotamiento tremendo, como de llevar semanas en la calle. Ese cielo marrón parece aplastar a la gente.
Es asfixiante, sí. Y justo ahí rompen los colores primarios. Vemos los amarillos, azules y rojos de las banderas en el centro. Pero, y esto es clave, no son colores puros.
Claro, no brillan como si fuera un desfile de victoria.
Para nada. Están manchados por la atmósfera del conflicto. Es como si la esperanza misma estuviera sucia de polvo, pero igual se mantiene en alto. Hay una tensión entre la base que te arrastra por el cansancio y las banderas que te obligan a mirar hacia arriba.
Y ese contraste nos lleva directo al terreno real donde pasó esto. Porque esta acuarela borrosa no flota en la nada. Las fuentes dicen que el epicentro humano fueron los jóvenes de los barrios populares.
Los famosos puntos de resistencia, sí.
Y aunque la técnica borre las calles, el autor menciona lugares emblemáticos de Cali, como Puerto Resistencia, o sea, un cruce vial que se volvió literalmente un monumento gigante.
También menciona Siloé, el Puente de los Mil Días, la Salida Buenaventura. Son sectores históricamente marginados que se volvieron arterias del estaliro.
Y se expandió rapidísimo, ¿no? Llegó a Bogotá, a sectores inmensos como Kennedy Suba y a zonas industriales de otras ciudades. La acuarela logra esa sensación de simultaneidad.
Es que desbordó cualquier cálculo institucional.
De la nada. Fue una exigencia de justicia de sectores súper invisibilizados.
O sea, exigían una democracia real, no de papel, desafiando, según el artista, todo este tema de monopolios y corrupción, que, como dijimos, es su visión particular.
Claro. Y bajo ese marco conceptual, las fuentes posicionan este estallido como el terremoto que pavimentó la llegada de ese gobierno de Petro. Toda esa carga de décadas está encapsulada en esos pigmentos densos.
Pero a ver, hay algo en la composición que me hace mucho ruido. Si este movimiento sacudió a todo un país, ¿dónde está el líder? Ya sabes, el tipo en el caballo blanco con la espada.
Ah, el héroe clásico.
Sí, ¿cómo se sostiene visualmente algo tan grande sin una cara visible al frente?
Pues esa ausencia es justamente el mensaje. El artista renuncia al retrato heroico por una decisión técnica y sobre todo ética. Esto no fue obra de un caudillo ni de un líder mesiánico. Fue un movimiento horizontal.
Nadie dando órdenes desde una tarima.
Exacto. Impulsado por necesidades colectivas desde la base. Al mantener los rostros difuminados, respeta que la masa ocupa el espacio porque es su derecho, no porque sigan ciegamente a un jefe.
Y eso hace un contraste tremendo con otra de sus obras. Las notas mencionan una pintura anterior llamada Arte en Resistencia, y dicen que ese era un gesto poético frente a la violencia, como algo muy de choque directo.
Sí, como una respuesta inicial.
Pero Estallido Social es el cuerpo social en movimiento. Son bestias totalmente distintas.
Totalmente. Son momentos complementarios de su serie Trasteo. La primera es la confrontación pura, pero la acuarela del estallido es la expansión. es pasar de un choque puntual a un plano general de todo el país.
Y ahí volvemos a la paradoja de la acuarela que me parece bellísima. Él dice que la acuarela refuerza la idea de lo transitorio. Es agua que se evapora, es frágil, y usa esa fragilidad para pintar una multitud masiva y pesada.
No usa piedra ni óleo denso, usa agua para un terremoto.
Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, la pintura no es un monumento de bronce estático que conmemora algo muerto. Es un organismo vivo, que respira.
Esto plantea una pregunta importante sobre el rol del arte. No es solo un archivo pasivo. El arte legitima la protesta como algo necesario para que la democracia persista, frente a relatos oficiales que a veces intentan satanizar estos movimientos masivos.
Es una forma de que esas voces de las calles empedradas no se diluyan en la historia, lo cual es irónico porque la técnica es literalmente diluir pigmentos.
Muy irónico, sí.
En resumen, Jairo Duque tomó agua, pigmentos, 40 años de memoria en Colombia y desde California convirtió un papel rugoso en el registro visceral de 2021, sin líderes, pero con miles de destellos de luz.
La dimensión coral de la sociedad en papel, atrapada bajo un cielo denso.
Y antes de irnos, les dejo esto para pensar. Si una técnica tan aparentemente frágil como la acuarela captura cambios históricos monumentales, ¿qué otras herramientas frágiles de hoy, tipo un mensaje de texto o una simple charla en la calle, están esculpiendo silenciosamente la historia del mañana?